Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Colocan semáforos en la avenida Alberto Cárdenas Jiménez y la calle El Grullo en Zapotlán el Grande.
Es precisamente para evitar los accidentes que hemos tenido en este cruce, que desafortunadamente ha sido un cruce muy constante en cuestiones de los accidentes viales. Se analizó la factibilidad para poner esos dispositivos de seguridad, toda vez que dentro de lo que viene siendo la ciudadanía nos hace falta mucha educación vial. Estas alternativas de seguridad es precisamente propiciar y evitar los accidentes y cualquier siniestro que se pueda ocasionar en estos cruces.
Niegan licencia a presidenta de Atoyac. Productores de Zapotlán el Grande realizan prácticas para mejora de rendimiento de uso de agua.
En el primer lugar fue porque los pozos que ya teníamos actuales, se estaba yendo muy rápido el nivel dinámico de los pozos, el cual empezamos a buscar la manera cómo retener el agua para hacer recargas hídricas en las partes medias o partes altas, para que esa agua pues nos recargue totalmente nuestros mantos freáticos, el cual tuvimos un gran éxito porque de primero pues todo nos tronaba, todo nos tumbaba lo que le pusiéramos de obstáculos, pero fuimos haciéndolo pues cada vez con más conocimiento, con más, porque la misma agua te va dando conocimientos y a base de prueba y error logramos, ya tenemos 5 años, casi 6, deteniendo esos volúmenes de agua.
Realizan campaña de vacunación en el CUSUR.
Pues fue una respuesta favorable, asistieron alumnos, trabajadores y externos, se abrió la convocatoria para toda la población que quisiera la vacuna, 238. Fueron 157 estudiantes, 44 trabajadores y 4 externos. Se aplicó la vacuna de tétanos y la COVID fue la Abdala.
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM. Recuerde que también puede usted seguirnos a través de nuestras múltiples plataformas. En nuestra página web también estamos como www.radio.dg.mx. Justo ahí, en el apartado de Ciudad Guzmán, nos puede escuchar en tiempo real y, por supuesto, también a través de nuestro Facebook. Búsquenos como Radio DG Ciudad Guzmán. Accede a nuestra página y en automático le aparece esta transmisión en vivo que realizamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la sala de gobierno aquí en este campus universitario. Usted se puede contactar con nosotros. Recuerde que también está a su disposición el 341-413-3345, este teléfono disponible aquí en cabina, pero también disponible en la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, sus mensajes, con mucho gusto los recibimos. Les saluda esta mañana a los controles técnicos mi compañera Cristina Mojica. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a dar inicio con información local, información de Zapotlán el Grande, y es que debido a la poca cultura vial y a diferentes incidentes, colocan semáforo en la avenida Alberto Cárdenas Jiménez y la calle El Grullo, esto aquí en Zapotlán el Grande. La tarde de este martes se puso en operaciones este semáforo con el que se busca reducir la cantidad de incidentes. Así lo detalló Jorge Jiménez Pérez, director de Tránsito y Movilidad de Zapotlán el Grande, quien dijo, previo a la colocación de este semáforo, hubo un estudio de factibilidad.
Es precisamente para evitar los accidentes que hemos tenido en este cruce, que desafortunadamente ha sido un cruce muy constante en cuestiones de los accidentes viales. Se analizó la factibilidad para poner esos dispositivos de seguridad, toda vez que dentro de lo que viene siendo la ciudadanía nos hace falta mucha educación vial. Estas alternativas de seguridad es precisamente propiciar y evitar los accidentes y cualquier siniestro que se pueda ocasionar en estos cruces.
Y agregó que este semáforo estará sincronizado con los demás para tratar de dar agilidad en esta zona de la ciudad que registra un constante tránsito. Sin embargo, la prioridad, dijo, será garantizar que sea una zona sin incidentes.
No sé si ustedes recordarán que hace aproximadamente un año tuvimos una volcadura aquí en la esquina de este local, precisamente por los cruces inseguros que se tenía. La imprudencia, la falta de precaución hace que estos cruces sean inseguros. Aquí la cuestión es la sincronía que van a tener los semáforos. Sé que esos dispositivos no es para agilizar, sino para dar seguridad. Esta misma situación la tuvimos por la calle Hidalgo. Hemos estado constantes en la sincronía de los semáforos para poder realizar una afluencia más rápida, pero vuelvo a repetir, esos semáforos o esos dispositivos es para brindar seguridad, no para agilizar el tráfico.
Y por su parte, Yurixi Hermosillo, regidora del gobierno municipal, externó que esperan con esto aumentar la seguridad al transitar en esta zona, principalmente en las colonias vecinas.
Este tipo de proyectos de vialidad, sobre todo, nos hacen sentir muy seguros. Toda esta zona sur es una zona muy poblada de un conflicto vial. Era una solicitud aquí de la colonia, lo que le llamamos Solidaridad La Paz o Solidaridad 2, porque era imposible ingresar. También para lo que tiene que ser con los peatones, también es una zona con una afluencia peatonal, era imposible de una manera segura transitar. Entonces, aunque quisiéramos abonar a la fluidez vial, los semáforos nos permiten hacer turnos seguros para poder transitar.
Y este semáforo quedará intermitente por una semana para que los ciudadanos comiencen a familiarizarse y después entrará en funciones. Bueno, pues ahí los detalles sobre la colocación de este semáforo por la avenida Alberto Cárdenas Jiménez en el cruce con la calle Grullo.
Señal Tiempo.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 28 de febrero es el siguiente. En la situación nacional, tenemos que el ingreso de humedad hacia las regiones noroeste y noreste de nuestro país se estaría combinando con el arribo de un nuevo sistema frontal en dichas regiones, lo que estaría favoreciendo, además del descenso de temperaturas, algún episodio de precipitación para este día, principalmente en estados como Sonora y Chihuahua. Así también, la región oriente de nuestro país presenta condiciones para que se dé alguna lluvia el día de hoy. El resto de la República Mexicana continúa bajo este sistema anticiclónico, el cual seguirá favoreciendo cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, temperaturas cálidas y alto índice de radiación UV. Jalisco también presenta características similares, es decir, cielo mayormente despejado en lo que es la zona centro al norte de nuestro estado, mientras que hacia la zona sur y costera, combinación de sol y nubes, por lo que la máxima para este día estaría alrededor de los 30 grados en lo que es Ciudad Guzmán y similar en lo que es Sierra de Mula, Autlán, mientras que la mínima para el día de mañana estaría entre los 13-15 grados Ciudad Guzmán y hacia la zona de Sierra de Mula, Autlán, entre 17-19 grados. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy.
Agradecemos el pronóstico del clima a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos con esto a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa, pero quédese con nosotros, tenemos más al regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Recuerde que usted se puede contactar con nosotros en el 341-413-3345. Este teléfono está disponible para que se comunique con nosotros. Seguimos con más, y es que fíjese que niegan licencia por tiempo indefinido a Carla Cruz Sánchez, presidenta del municipio de Atoyac, para ir a la reelección. Con 5 votos a favor y 6 en contra, el máximo órgano de gobierno del municipio de Atoyac negó la licencia a la presidenta, quien busca ser alcaldesa de nueva cuenta en su municipio. Y es que, al ser un cargo de elección popular, este es irrenunciable. Por este motivo, ella no podría dejar su responsabilidad. Además, es uno de los requisitos para poder registrarse como candidata. Pero, ¿qué puede hacer la alcaldesa a raíz de esta negación de licencia? Podría impugnar ante el Tribunal Electoral. Sin embargo, el Tribunal Electoral no estaría obligado a dar respuesta inmediata a su petición, y el registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por sus siglas el IEPC, para contender por la alcaldía termina este próximo 3 de marzo, es decir, este domingo. Pero, ¿qué pudo haber hecho la alcaldesa? ¿Qué acciones pudo haber hecho con anterioridad? Pues al observar que al interior del ayuntamiento padecía una crisis de gobernabilidad, la solicitud de licencia la pudo haber hecho con anticipación. Con esto hubiera ganado tiempo para impugnar ante el Tribunal Electoral y obtener el registro. Mientras tanto, pues a estas alturas, la alcaldesa del municipio de Atoyac pues no ha podido registrarse como candidata para ir a la reelección, puesto que no tiene la aprobación de solicitud de licencia del pleno del ayuntamiento. Estaremos muy al pendiente sobre qué es lo que sucede, y es que mismos integrantes de su propia bancada negaron esta licencia, por lo tanto, pues no logró mayoría en esta votación al interior del ayuntamiento. Estaremos muy al pendiente de este tema. Y seguimos con más, y es que productores de Zapotlán el Grande realizan prácticas para mejorar rendimiento en el uso del agua. A través de la construcción de cárcavas, productores de Zapotlán el Grande realizan buenas prácticas para retener el vital líquido aguas arriba y con ello lograr las recargas hídricas y además evitar el asolve a la laguna. Agustín Moreno, productor del municipio, detalla que esta acción la implementaron porque observaron que la perforación de los pozos que se hacían era cada vez más profunda. De ser de 200 metros de profundidad, después se convirtió en 450 metros, situación que les preocupó y vieron como una solución la construcción de cárcavas.
En el primer lugar fue porque los pozos que ya teníamos actuales se estaba yendo muy rápido el nivel dinámico de los pozos, el cual empezamos a buscar la manera cómo retener el agua para hacer recargas hídricas en las partes medias o partes altas para que esa agua pues nos recargue totalmente nuestros mantos freáticos, el cual tuvimos un gran éxito porque de primero pues todo nos tronaba, todo nos tumbaba lo que le pusiéramos de obstáculos, pero fuimos haciéndolo pues cada vez con más conocimiento, con más, porque la misma agua te va dando conocimientos y a base de prueba y error logramos, ya tenemos 5 años, casi 6, deteniendo esos volúmenes de agua. El primer pozo lo teníamos a 200 metros, el cual vimos que pues cada día era menos agua la que sacaba, menos volumen, porque nuestros volúmenes empezaron a ir, el cual empezamos a hacer otro a 300, el otro lo hicimos a 400 y pues vimos que era cada día pues el estar perforando más profundo, el estar ya sacando aguas fósiles, aguas que ya no están dentro de, pues, de nuestro nivel, y empezamos con las inquietudes de poder retener mejor el agua para recargar mejor nuestros mantos.
Y estas cárcavas tienen alrededor de 5 años de construcción y durante estas 2 temporadas han logrado la retención de 9,170 metros cúbicos de asolve en las 3 cárcavas lineales que se tienen en este mismo lugar y con ello evitar que lleguen a la laguna. En este proyecto se ha sumado la iniciativa privada, el gobierno del estado, la JIRCO, el CUSUR y recursos propios del productor.
Fíjese que 2 años las tuvimos que relimpiar por tanta agua o tanto terrenos que se removieron en las partes altas. Ya este año ya fue menos, ya no tuvimos que limpiarlas, pero 2 temporadas sí quedaron bien llenas de asolve, de tierra que se vino hacia la parte de la laguna, pero logramos retenerlas en las cárcavas. Sí, estuvimos en una de las cárcavas, porque son 3 en línea. Una de ellas, una sola nos dio 1,340 viajes de camión de 14. Pues es cuestión de multiplicarlo por 14 metros cúbicos y sacaríamos la primera. Y las otras dos, una nos dio 970 y la otra nos dio 490 viajes de camiones de 14. Y eso pues lo tuvimos que hacer 2 años consecutivos. El primer año nos ayudó mucho FIRCO, el segundo año nos ayudó mucho A Toda Máquina, que pues para mí pues fue un gran apoyo, ¿no? Y dentro de eso pues también nos apoyó mucho Berrimex con gasto de combustibles, con acarreos, con muchas cosas. Y hemos visto que también el centro universitario se nos ha puesto la camiseta, nos ha ayudado en muchas cosas, principalmente en hacer todos los cálculos. Y hoy en día pues tenemos un gran éxito.
Y al señor Agustín le gustaría que este tipo de proyectos puedan replicarse en diferentes puntos del municipio y de la región. Por lo pronto, refiere, existen otros 3 espacios en donde se están construyendo cárcavas, pero les demanda muchos recursos económicos. Sin embargo, los beneficios son más, ya que se recargan los mantos acuíferos y se evita el asolve, además de que este material que se evita que llegue a la laguna, en algunos de los casos funciona como composta.
Sí, fíjate que es una de las cosas que yo quisiera pues tuviéramos muy bien regulada la laguna, si nos tuviéramos pues cárcavas en todos los humedales que le dan de comer, los escurrimientos hacia la laguna, que le dan de comer a la laguna. ¿Por qué? Porque se estuviera abriendo a diferentes niveles, tener compuertas y estar soltando el agua que realmente nomás ocupe la laguna, y toda la demás agua estarla reteniendo en las cárcavas.
¿Tienen ustedes compuertas en las cárcavas?
Sí, tengo dos, pero sería pues necesario tener más para poder tener pues controlado el nivel de la laguna.
Bueno, pues ahí los detalles sobre estas cárcavas que se han construido y las que están en construcción aquí en Zapotlán el Grande, estas que se construyen aguas arriba y que evitan que de alguna manera llegue el asolve a la laguna de Zapotlán el Grande, además de que se recargan los mantos acuíferos y con esto pues se mantiene el agua en estos espacios. Bueno, pues ahí los detalles sobre estos casos de éxitos aplicados aquí en Zapotlán. Y seguimos con más, y es que aplican más de 238 vacunas en el Centro Universitario del Sur a estudiantes, profesores y personas de la comunidad universitaria. Vamos con esta información con Farah Medina.
Aplican más de 238 vacunas en el Centro Universitario del Sur, CUSUR, a estudiantes, profesores y personas de la comunidad universitaria. Gracias a la gestión de la Clínica Escuela del CUSUR y el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lograron aplicar estos reactivos para protección del tétanos y el COVID-19. María Bautista, encargada de enfermeras dentro de Clínica Escuela, es quien menciona la buena respuesta de la comunidad dentro y fuera del centro universitario.
Pues fue una respuesta favorable. Asistieron alumnos, trabajadores y externos. Se abrió la convocatoria para toda la población que quisiera la vacuna. 238. Fueron 157 estudiantes, 44 trabajadores y 4 externos. Se aplicó la vacuna de tétanos y la COVID fue la Abdala.
María Bautista comenta que se tienen planeadas 3 campañas más de vacunación durante el año, además de implementar una segunda campaña con estas vacunas para el turno vespertino, y menciona que solo es necesario contar con el número de seguro social para poder recibir la atención.
Se planea realizar otras 3 campañas de vacunación. Ahorita no tenemos fechas, necesitamos ponernos de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y ver cuáles vacunas tiene a disponibilidad. Igual se planea hacer otra campaña de tétanos para el turno vespertino, porque si viste, esta fue matutina, entonces intentamos ver si la podemos mandar en el turno vespertino y ver la respuesta, y de ahí programar las otras 2 el siguiente semestre. Nada más tener activo el número de seguro social, es más, si no lo tienen activo, pues con el puro número de seguro social, de los que lo tenían, pues adelante, y los que no, pues también se les aplicó, fue parejo. Y en dado caso de que los externos tengan número de seguro social, no hay ningún problema, se les aplica de todas maneras.
Por último, invita a la comunidad universitaria a estar pendientes de la difusión de estas campañas de vacunación por las redes oficiales del centro universitario.
Estar atentos a los programas que se van a estar realizando, las campañas de vacunación, también planeamos hacerlo de la Semana de la Salud Mental y más campañas, pero pues igual se estará difundiendo por medio de redes sociales.
Este tipo de servicios son de suma importancia para la comunidad dentro y fuera del centro universitario, ya que promueve y ayuda a la protección contra las enfermedades y activan las defensas. Por eso el compromiso de la universidad con el bienestar de toda la comunidad. Para Señal Informativa, Farah Medina.
Agradecemos esta información de nuestra compañera Farah Medina y seguimos con más. Fíjese que el gobierno del estado está a tan solo 2 semanas de lanzar el Seguro Social Jalisco. Esta información de nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
En 15 días, el gobierno estatal va a lanzar el Seguro Salud Jalisco, que consiste en sustituir el Seguro Popular. Para mediados del año, habría 1 millón de personas con credencial. La mitad de los jaliscienses no tienen derecho a biencia, por lo que es considerada por el sector salud como población abierta.
Estamos listos para en 15 días presentar el Seguro Salud Jalisco. Sabemos que viene, por supuesto, la veda electoral. No vamos a poder hacer un gran evento, pero vamos a hacer una presentación con los medios de comunicación para poder explicar, insisto, los alcances del seguro. Y el día de hoy ya damos banderazo formalmente al proceso de credencialización, que va a tener una gran trascendencia porque la gente va a saber que cuenta con un seguro.
Al tener tu credencial vas a llegar a un centro de salud del estado o a un hospital y te va a permitir acceder a tu expediente clínico electrónico.
Y arrancamos ya el proceso de credencialización para que en junio podamos estar ya con el primer millón de credenciales entregadas. Nuestra población objetivo, al final de cuentas, la población de Jalisco que no tiene derecho a biencia, es de 4.195.573 personas. Muchas de ellas, evidentemente, son niños. La población, digamos, a la que vamos a enfocar los esfuerzos de credencialización es de 2.362.000 jaliscienses, mujeres y hombres entre 20 y 65 años, pero al hacer ese registro también se van a registrar a sus hijos.
Además, Enrique Alfaro informó del relevo en la dirección del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, encabezado por Hugo Bravo, quien será candidato a la alcaldía de Tepatitlán. En su lugar queda Gabriela Mena, a quien el mandatario considera un pilar en la estrategia contra la pandemia de COVID. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Agradecemos esta información de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Y seguimos con más, y es que anuncian una nueva edición del Festival de la Música Tuxpanense, este en un espacio para dar a conocer la cultura. Esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar.
En Tuxpan, Jalisco, anuncian la tercera edición del Festival de la Música Tuxpanense del 31 de marzo al 2 de abril. José Daniel Brambila, parte de los organizadores, dio a conocer que estarán presentes más de 30 agrupaciones regionales, quienes estarán en dos escenarios a partir de las 4:30 de la tarde en la explanada de la Presidencia.
Pues la verdad nos sentimos bien orgullosos en esta ocasión, pues ya poderlo presentar por tercera ocasión con dos escenarios, como lo mencionaba, gracias a la presidenta Claudia Gil, que nos ha apoyado desde siempre, que quisiéramos tenerlas toda la vida aquí para que nos apoye a los músicos. Pues bueno, estamos aquí participando en esta ocasión con 34 agrupaciones. Queremos llevarlo a todos los rincones, por eso es la invitación a ustedes y gracias por llevar el mensaje para que vengan el día 31 de marzo, domingo de Pascua, como cada año lo hemos hecho, pero anexamos dos días más porque, pues, como bien lo saben, lo hacíamos desde muy temprano y como ahorita algunos medios con el sol les perjudica mucho, igual que a los músicos. La sociedad también era un poquito molesto por lo que implica el calor.
José Daniel explicó que tendrán agrupaciones de géneros diversos como pop, rock, rap, música electrónica, mariachi, regional mexicano, banda, norteño y espacios para agrupaciones de música tradicional de Tuxpan.
También vamos a tener la presencia muy importante de los músicos tradicionales. No quería pasar sin mencionarlo, los músicos tradicionales que miramos y escuchamos detrás de las danzas, pues prácticamente nos fijamos más en los danzantes que en los músicos, y ellos también hacen música. No conocíamos su repertorio, ahora nos lo van a proyectar, nos lo van a mencionar cuáles son los temas y empezarlas a identificar qué es lo que bailamos, los que nos encanta ahí nomás moverle a la borrachada con la sonaja, ¿no? Y van a estar tres representantes de cada danza. Están los músicos de los sonajeros sabajeños, Dinastía Osorio, que van a estar el día siguiente van a estar la música del tradicional de los sonajeros pronunciados, y cerramos con la música tradicional de los sonajeros arribeños.
Por su parte, la presidenta municipal, Claudia Gil Montes, indicó que también contarán con espacios de gastronomía y artesanías durante estos tres días.
Este 2024, que es la tercera edición, pues ya vamos a contar con dos escenarios, pero no solamente eso, sino que van a ser tres días, que es el primero, el domingo, el día primero, que es el 31 de marzo, el lunes primero de abril y el día 3 de abril. Así que pues yo encantada de apoyarles al 100%, sobre todo queremos que este evento sea mucho más completo que el año pasado, siempre lo hemos ido mejorando. Habrá un lugar específicamente para la gente que quiera vender sin ningún costo alguno, porque también es importante apoyar a nuestro municipio, que haya, pues ahora sí, que se levante la economía, que eso es lo más importante, y que hay muchísimas cosas por hacer. Sabemos que Tuxpan nuestros músicos son muy importantes. A mí me encanta la música, vivo en familia de músicos y pues yo estoy así al 100% para apoyar a Chiri y a todos los músicos de Tuxpan y de las delegaciones y de los que nos quieran apoyar.
Finalmente, los organizadores mencionaron que pueden consultar el programa completo en las redes sociales del gobierno municipal. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con la entrevista del día de hoy.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana recibimos con mucho gusto aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Francisco Javier Cortés Ochoa. Él es coordinador de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes de este Centro Universitario del Sur. Coordinador, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos.
No, que agradecen. Gracias a ustedes por invitarme.
Bien, y él está con nosotros para platicarnos de un tema que quizá hemos visto muy latente, alguna situación, y que es importante ponerla sobre la mesa, pero sobre todo también dar algunas alternativas, algunas soluciones a este tipo de problemáticas que vivimos como sociedad, y tiene que ver con estos riesgos que tenemos de estar sedentarios. ¿Cuáles serían estos riesgos que como ciudadanos afrontamos?
Mira, a mí me gustaría empezar antes de hablarles de sedentario. Creo que la mayoría de nosotros actualmente tiene un trabajo que nos impide mucho movernos. O sea, creo que por ahí pudiéramos empezar por sedentario.
Con esta situación que tenemos en la actualidad, ¿no? De que quizá mamá, papá trabajan.
Así es.
Y nuestra hora que nos demanda nuestro trabajo es bastante tiempo de nuestro día, ¿no?
Sí, mira, muchos de los radioescuchas a lo mejor se pueden identificar así. Trabajamos 8 horas, 8 o 10 horas normalmente. De esas 8 horas, 5, si somos de oficina, estamos sentados. Uh-huh. Llegamos cansados, los niños tienen tareas, se nos antoja ver Netflix, una serie, y seguimos sin movernos. El problema de esto que ocasiona es que nosotros, mientras menos nos movemos, haz de cuenta que, para explicártelo, mientras más parados estemos, mientras más sentados estemos, mientras menos nos movamos, uh-huh, nuestro metabolismo se hace más lento. Y al hacerse más lento, nuestras grasas se van almacenando y es más difícil quemarlas. Entonces es ahí donde vienen los problemas. Por eso México es el país con más obesos del mundo. Y pues se ocasionan todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Hipertensión, diabetes, triglicéridos, colesterol, cáncer.
Entre muchas otras más.
Entre
todas
las que...
¿Cuáles serían, o hasta qué punto o en qué punto podría considerarse que una persona adquiere esa, digamos, etiqueta de sedentario?
La Organización Mundial de la Salud menciona que tenemos que movernos 150 minutos a la semana. Si nosotros lo dividimos, son 30 minutos diarios de actividad física moderada. ¿Qué puede ser actividad física moderada? Caminar. Hoy todos cargamos un aparatito que es el celular. Si nosotros bajáramos una aplicación como es un podómetro, pudiéramos medir los pasos que hacemos. Para que nosotros cumplamos con dentro de lo que se establece como un estándar mínimo, son 10.000 pasos. Entonces, sería muy bueno que la mayoría de la gente bajara su podómetro y viera cuántos pasos realiza su día y por lo menos llegar a los 10.000. Esto no nos hace que quieras verte como alguien que va al gimnasio, como los que ves en las películas, claro, en las novelas.
O sea, no vamos a hacer milagros, no vamos a tener un cuerpo atlético porque estamos simplemente haciendo lo básico,
lo mínimo,
que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Lo mínimo para poder reducir los riesgos de todas las enfermedades crónicas no transmisibles.
Muy bien. Oiga, coordinador, y hablando de estos padecimientos que ya nos adelantaba algunos, ¿qué otros padecimientos pudiéramos tener?
Ataques al corazón, derrames cerebrales. Creo que hasta donde yo revisé la última evaluación de la Secretaría de Salud Jalisco, está en primer lugar las muertes por cosas que nosotros lo hacemos por sedentarios, pues. Tú puedes decir, es que se murió de cáncer, sí, pero ¿de dónde salió el cáncer? Es que fíjate que le dio diabetes y se le complicó, sí, pero ¿de dónde empezó?
La causa
principal es nuestra poca movilidad. El cuerpo, mientras menos nosotros estamos aquí sentados, no estamos haciendo ningún esfuerzo para vencer la gravedad. Si estuviéramos parados, nuestro cuerpo tiene que equilibrar los músculos, estamos haciendo una resistencia a la gravedad y al menos estamos moviéndonos. No quiere decir que el que estés parado te va a prevenir todas las cosas, pero sí, claro. Estaba leyendo ayer que me invitaron, hay un estudio que dice que el que se mueve menos le resta 2 años de su vida. Y el que se mueve más le puede sumar hasta 5 años de su vida. Entonces, importante. Ustedes saben cuánto quieren vivir.
Oiga, coordinador, ¿y qué podemos recomendar para aquellas personas que estamos siempre sentados en un escritorio frente a una computadora y que nuestro horario, nuestra carga laboral es así, pero que quizá podríamos agregarle un poco de actividad física, ¿no? Hay quienes recomiendan levantarnos, hacer algunos estiramientos, salir, descanso un minuto, regreso y sigo con mis actividades. Desde el punto de vista de la activación física de los especialistas, ¿qué podemos recomendarles?
Mira, nosotros justo con los de sexto semestre anterior, hicimos una investigación sobre los MIT que gastábamos. MIT es como nosotros medimos la intensidad del ejercicio. A veces las rutinas que nos ponen son tan complicadas que no podemos seguirlas. Pero es muy sencillo movernos. Si nos pide la Organización Mundial de la Salud 30 minutos, no quiere decir que tú tengas que salirte a caminar 30 minutos. Quiere decir que a lo mejor tú acabas la entrevista conmigo, te sales y vas y llenas tu bote de agua, no a la oficina de al lado, la vas hasta el otro lado, caminaste 5 minutos, súmale 5 minutos. Y solo suma los 30 minutos durante todo tu día. No quiere decir que esto te va a ayudar, claro, a bajar de peso, pero sí te va a ayudar a que te mantengas al menos en la postura que nos dice la Organización Mundial de la Salud para mantenernos sanos.
Y además de esto, pues también, digamos, de alguna manera, es un, si lo podríamos considerar así, un despeje mental de la carga laboral que traemos, porque de repente ya nos surgen ideas, estamos frente a un monitor y ya no es necesario, o sea, ya no tenemos esa concentración que quizá tuvimos al inicio de nuestro trabajo.
Así es. Te voy a decir un ejemplo para que la gente que nos escucha pueda crear una rutina. Mira, nosotros estábamos viendo que al lavar la ropa a mano, quemábamos 6 MIT por minuto, de 6 a 3 MIT por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros laváramos la ropa a mano alrededor de los 10 minutos, estuviéramos quemando alrededor de 60 calorías. Entonces, pues vayan sacando sus cuentas. Es interesante que muchas de las cosas que ahora están mecanizadas, si las volviéramos a hacer, nos ayudaría para completar esos 30 minutos que nos piden. Entonces, a la gente que dice, ¿qué puedo hacer? Es muy sencillo, salte a regar las plantas, lo que hacías antes. Salte a regar las plantas, ve a la tienda caminando, lave la calle, sobre todo para las amas de casa. Los que somos de oficina, muy sencillo, programa tu celular cada hora. Ajá. Y cada hora levántate, camina, estírate, haz sentadillas en tu misma silla, tráete una liga de las que ves en el gimnasio. Ajá. Y estás sentada y estás abriendo y cerrando las ligas, te estás moviendo. Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es movernos, porque así los músculos se activan. Al activarse los músculos, utilizan glucosa, y tú sabes que la diabetes es por glucosa. Entonces, si la estamos utilizando, nuestros niveles de glucosa están al menos equilibrados.
Oiga, coordinador, ¿y qué sucede con aquellas personas que quizá pues llegan a su casa después de una jornada laboral, o aquellas personas que están en casa pero que no tenemos al alcance el poder pagar un gimnasio, que ya en estos tiempos quizá nos representa económicamente desembolsar cierta cantidad de dinero y no está en nuestras posibilidades la cuestión económica, o que ya a la hora que regresamos nos es difícil acudir a algún gimnasio porque hay que estar al pendiente de los niños, de la comida, etcétera? En casa, ¿qué podríamos hacer?
Yo te lo voy a decir como padre de familia y te lo voy a decir como si estuviera soltero. De padre de familia, creo que lo más bonito que puedes hacer es compartir esos momentos con tus hijos. Si tú, por ejemplo, dices, ok, llego cansado, pero al final de cuentas, si los tienes en casa, tienes que soportar a los hijos. ¿por qué no los sacas a caminar? Les estás regalando una herencia muy bonita que al rato ellos van a seguir y van a querer, hábito, ¿no? Saben que saliendo a caminar se van a sentir mejor, su mente se despeja, llegan más a gusto, tú te tranquilizas, tus hijos van a llegar, se van a querer bañar, cenar y acostarse.
Y a dormir, ¿no? Porque de repente duérmete, el niño está imperactivo. Y no es porque no gastó quizá toda su energía en el transcurso del día, sí. Y nosotros como tíos, como papás, como familiares, podemos abonar a esto y también para nosotros.
Y los niños no necesitan 30 minutos, los niños necesitan de una hora, dos horas de actividad física diaria, entonces pues ve el dispar que estamos, si el niño hace lo mismo que tú, pues imagínate, se está resguardando hora y media de sin moverse.
Además quitamos esos hábitos que son estar detrás también detrás de algún celular, dispositivo móvil, ¿no? Entonces mejoramos sus hábitos. Pero si estamos solteros, a ver, la verdad.
Si estamos solteros y no te gusta ir al gimnasio, porque es obvio, si normalmente yo tengo gimnasio, entonces la gente va acompañada, no llega sola. Si tú no tienes quien te acompañe, pues obviamente no vas a ir, pero puedes irte a caminar. Puedes hacer sentadillas, lagartijas. Hay algo que se llama Tabata. Tabata son 20 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso. Uh-huh. Y lo pueden bajar, hay canciones. Entonces, la canción
hasta
te marca.
Hasta con ritmo.
Así es. Puedes hacer sentadillas 20 segundos, descansas 10. Y te la llevas así con un simple Tabata. Es un ejercicio intenso que no dura más de 4 minutos. Y con eso puedes completar tu día de ejercicio.
¿Hay quienes recomiendan o hay quienes en casa hacen este tipo de... quizá pesas, podremos decir, artesanales o algunas cosas para poder hacer ejercicio y agregarle un poquito de fuerza, ¿la recomienda?
Sí la recomiendo siempre y cuando el movimiento anatómico y de la biomecánica sea correcto.
Sea adecuado.
Ahorita estamos yendo con práctica a los gimnasios. Ajá. Y yo le digo a los muchachos, primero párate y observa. La mayoría de nosotros, a lo mejor no me van a entender, pero hay una contracción excéntrica, concéntrica por cada grupo muscular. Hay que respetarla. La mayoría de la gente que va al gimnasio lo que hace es bombear, es levantar y cree que cuando levanta se hace más fuerte. En realidad no, las fibras musculares se rompen cuando el peso es vencido. Entonces, pues está bien que lo hagan siempre y cuando
lo hagan de la manera
la postura
correcta.
Sea correcta, porque si no al final van a terminar de tanta repetición lastimándose.
Lo ideal entonces sería que visitáramos a lo mejor algún experto, algún conocedor, dijéramos en casa tengo esto, puedo hacer esto y seguido de esta visita con algún experto o algún asesoramiento podamos hacer los ejercicios en casa.
Lo ideal sería así como van al doctor cuando se enferman, que ajá, fueran con un profesional del ejercicio, de la actividad física y el ejercicio, que son los de cultura física y deportes. Y que pudiera programar un plan de entrenamiento.
Y aunado a esto, pues agreguémosle la alimentación adecuada a la actividad física que realizamos, ¿no?
Ahí es donde entra el nutriólogo y así hacemos un equipo integral.
Muy bien, y no es necesario quizá estarlo visitando de manera constante, simplemente para saber qué alimentos, qué cantidad puedo consumir con respecto a mi actividad física, ¿no?
Así es, mira, después de 4 o 5 meses que vas a un nutriólogo, al final de cuentas te sabes hasta el menú. Sabes las calorías que te vas a tener que comer, entonces tú lo que puedes hacer es aprender y después ponerlo en práctica. Igual cuando vas con un profesional del ejercicio no lo necesitas tener siempre. Una vez que aprendes la serie, la repetición, los movimientos, tú lo puedes hacer.
Muy bien. Oiga, coordinador, y agreguemos un experto más que sería el psicólogo, ¿no? Que ahí abonamos también con este tipo de alimentación sana, de activación física, una salud mental adecuada.
Así es, y ahí ya hacemos un grupo multidisciplinario, que sería lo ideal en toda la vida de toda la gente, su nutriólogo de cabecera, su preparador físico y su psicólogo. Y ¿qué? Ahí es donde creo que estaríamos como sociedad muy equilibrados.
Claro, porque entonces pues no estaríamos viviendo estas situaciones que ahora vivimos en cuestiones de suicidios, en cuestiones de obesidad, en cuestiones de mala alimentación, porque entonces en conjunto con estas tres especialidades, podríamos decir así, tendríamos una vida dentro de lo normal, de lo que sería adecuado, ¿no?
Fíjate que la Universidad de Guadalajara hoy da una ponencia que se llama ¿Cómo por emociones? Y en realidad yo le dejo a la gente que nos escucha hoy, cuando vaya a comer, piense qué está sintiendo. Normalmente comemos por ansiedad. Y la manera de calmar la ansiedad es comer. Entonces, es cierto eso de que comemos por la emoción. Hay veces que ya comiste, pero dices, es que como que tengo un huequito, ¿no? No tienes un huequito. Mentalmente te pasa algo que te tiene alterado, que lo quieres cubrir con la comida.
Y además de esto, también depende qué alimentos consumimos de acuerdo a las emociones, ¿no?
Lamentablemente, para calmar las emociones, la única que hace que segreguemos, si no mal recuerdo, serotonina es, o el ejercicio, o el azúcar. O sea, las galletas, los panecitos, y vean qué es lo que comen normalmente en la tarde, qué se te antoja, o la coquita, o la galleta, o el panecito. Pan. Y es porque así nuestro cerebro se calma.
Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones. ¿Algo más que guste mencionarnos, coordinador?
Pues ya que estoy aquí, hacerle promoción a la carrera de Cultura Física y Deportes. Están por cerrarse las inscripciones. Creo que hoy se cierra. 29. Uh-huh. Hoy es 29.
Hoy es 28, pero pues como este tienen. Año, como este mes tiene 29 días, es bisiesto este año, pues tienen todavía
hasta el día de mañana. Todavía tienen hasta para mañana para poderse inscribir. Es muy sencillo. Hay que meterse a la página del CUSUR, hacer su registro, hacer su pago para que aseguren su examen. Y aquí los esperamos con mucho gusto en la, bueno, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero la carrera que más se mueve en el centro universitario.
Muy bien, pues le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana y sin duda alguna, pues que nos siga visitando porque estos temas son de interés. Aprovechamos para mencionar un mensaje que nos llegó a través de nuestro Facebook. Dice, muy buenos días, me encanta su información, me entero de lo que pasa en el sur de Jalisco y por medio de ustedes he acudido a muchos eventos. Abrazos. Dice doña Guille Mañagaña, yo creo que también referente a esta entrevista que estamos realizando. Agradecemos saludos, esta mañana a Francisco Javier Cortés Ochoa, coordinador de Cultura Física y Deportes de este Centro Universitario del Sur, por estar con nosotros. Gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a una breve pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur. Vamos a escucharlo.
En la opinión de Guadalupe Ramos Ponce.
Mirada Violeta, una colaboración de Lupita Ramos Ponce.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues les platico acerca de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Recientemente tuvo lugar el quinto encuentro de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, de la que yo formo parte. Mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de 27 entidades federativas de México, presentes en Morelia, Michoacán, refrendamos el pacto de tejer en red, de fortalecer nuestra alianza por la vida y la protección para afrontar violencias y desigualdades con las que grupos de poder pretenden silenciarnos y detener nuestras luchas por la justicia y la igualdad. Comparto aquí parte del posicionamiento político de la red. Después de 8 años atravesados por la pandemia, nos pudimos reencontrar para honrar a 93 compañeras que ya no están con nosotras por haber sido víctimas de asesinato, los cuales están impunes. También rendimos homenaje póstumo a Sandra Peniche Quintal y a Blanca Velázquez Díaz, defensoras incansables que abrieron brechas importantes en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y derechos laborales en la industria maquiladora, respectivamente, quienes nos trascendieron por el desgaste de sus cuerpos en la lucha. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos nace hace 13 años y está integrada por 434 mujeres defensoras y periodistas y 143 organizaciones. Somos buscadoras en un país herido por la desaparición de miles de personas, periodistas sacando a la luz los abusos del poder, mujeres de la diversidad sexual luchando por nuestros derechos, trabajadoras exigiendo condiciones dignas de trabajo, jóvenes afirmando nuestra autonomía sexual y reproductiva. Somos integrantes de pueblos originarios y campesinos que defendemos nuestro territorio de proyectos extractivos que destruyen la vida. Somos las que alzamos la voz ante el feminicidio y acompañamos a las mujeres que viven violencia. Somos defensoras de derechos humanos hasta que la dignidad se haga costumbre. denunciamos que del año 2020 al 2023 y de acuerdo al Registro Nacional de la Red de México, 1,547 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de este país hemos sufrido 6,870 agresiones. En estos años, 33 compañeras fueron asesinadas impunemente y se cometieron 23 intentos de asesinatos. Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México y el Estado de México son los lugares en los que registramos más agresiones cometidas en el marco de manifestaciones, la defensa del territorio, la exigencia de verdad, justicia y reparación y la defensa de la libertad de expresión. Ni autoridades locales ni federales cumplen con su obligación de garantizar un entorno seguro para defender derechos humanos y en muchos territorios son las principales perpetradoras de las violencias en nuestra contra. En este contexto, confirmamos que nuestra labor de defensa de los derechos humanos es necesaria y vital, que la organización de las mujeres diversas de todas las generaciones, contextos, condiciones, situaciones y posiciones de vida sostiene nuestra red, pero además salva nuestras vidas. Reiteramos que la protección integral feminista como construcción práctica, política, personal y colectiva es nuestra primera estrategia para mantener nuestra acción. Asumimos que al reconocernos como sujetas políticas en los movimientos sociales diversos, el cuidado es uno de nuestros derechos. Las mujeres defensoras y periodistas de derechos humanos que integramos la Red Nacional en México, reafirmamos que somos sembradoras de esperanza, paz y democracia, de un país más justo y seguro para todas. Seguiremos luchando codo a codo y sin tregua para que el hecho de ser defensoras de derechos humanos no sea sinónimo de riesgo. Cuidarnos también es político. Las defensoras somos semillas de cambio y construimos redes que salvan vidas. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Mirada Violeta, una colaboración de Lupita Ramos Ponce.
Agradecemos el comentario de Lupita Ramos Ponce, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Y ahora sí, vamos a escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur.
En la opinión de Antonio Jiménez Díaz.
Muy buenos días, Isabel, y buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado un comentario respecto de la adecuada preparación legal de un asunto. Hace unos días he estado cuestionando a algunas personas que en ocasiones acuden a solicitar servicios de asesoría, consultoría o patrocinio de litigio, y sobre todo cuando hay un común denominador. Es muy extraño que un cliente llegue y diga: licenciado, no importa el tiempo que usted se tarde, no pasa nada. La mayoría de los clientes tienen una visión de que necesitan obtener una resolución, un trámite, un acuerdo, un documento que diga que su asunto está resuelto tan pronto como eso sea posible. Y en ocasiones, muchos de los asuntos requieren de una preparación, y esa preparación en ocasiones implicó o implica que la persona directamente interesada tuvo que haber tomado sus tiempos con el propósito de llegar al respecto de tiempos legales. En ocasiones puede ser que una persona reciba una notificación de una autoridad y dentro de un término la autoridad tenga la obligación de dar esa respuesta. En ocasiones, para que una persona cumpla determinados requisitos, presente información, llene formularios, complemente algún documento, tendrá 3, 5 días, 10 días, 15 días, dependiendo el tipo de trámite de que se trata. Y si la persona llega el último día, aún sin los documentos ante el abogado o para presentar en una oficina en donde el trámite se encuentra en otra ubicación, en otro lugar, en otra ciudad, inclusive en otro estado, pues se pretende que el abogado arregle eso cuando ya no tiene tiempo para ello. Y aquí es entonces también cuando se está, por ejemplo, en procesos de preparación de una demanda, en procesos de elaboración de escritos, en procesos de necesidad de impugnar algún tipo de acto, procedimiento, pero que se tiene un término específico necesario establecido por la ley para acreditar que ya se cumplió con el requisito. Por ejemplo, para tener una convocatoria, para acceder a concursar por determinadas obras, servicios, por ser contratista del gobierno, pues se tiene el deber, por ejemplo, de preparar posiblemente todos los requisitos fiscales, ya sea que si se necesita tener una figura societaria, esto es una sociedad de determinadas características, anónima, de responsabilidad limitada, una asociación civil, una fundación, lo que sea, se requiere tener un proceso. Y lo más común es que la persona interesada o cliente que llega a pedir los servicios de un abogado no tome el tiempo. Y luego, por un lado, pretenda que el abogado que la atienda preste el servicio dentro de sus necesidades. O en ocasiones prácticamente pretende orillar al abogado que le exija a la dependencia que lo haga dentro de esos tiempos. Y entonces no pasa ni lo uno ni lo otro. Y el abogado queda completamente como incumplido. Y luego se dice que la autoridad es igual de no responsable porque no realizó las funciones en el término correcto, en el término que la persona lo necesita. Y que entonces hay desvíos de poder, o que hay corrupción, o que hay tantas cosas. Eso no es así. En ocasiones, muchas veces, o en muchas ocasiones, nosotros culpamos a otras personas de lo que es nuestra responsabilidad. Así que, desde mi punto de vista, dejo por aquí estos comentarios para fomentar un poco de cultura de hacer las cosas a tiempo y no responsabilizar a los demás de lo que es nuestro propio deber y nuestro propio compromiso. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez Díaz esta mañana de miércoles 28 de febrero del 2024. Y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Recordándole, nos escuchamos el día de mañana a punto de las 9 horas aquí en el 94.3. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.